Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varios desarrollos en juicios contra presidentes de la República, porque vaya que tenemos en el Perú juicios contra presidentes de la República. Pero también vamos a hablar de unos cuentazos electorales, porque a raíz de las próximas elecciones, créanme que nos están contando unas historias que son más cuento que otra cosa. Pero antes de ir al contenido del programa, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? También les aviso que en este programa vamos a tener una entrevista especial con el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva. Todo esto en este programa. Pero empecemos primero con los cuentazos electorales. ¡Qué bárbaro! Esto lo vengo explicando hace varios días. Y creo que es difícil de entender porque no hay otra explicación. También es hoy día portada en La República. Jurado Nacional de Elecciones denuncia a 32 partidos políticos por afiliados fantasmas. Acá tenemos la nota. A ver, por enésima vez, ¿por qué esto es un cuentazo? Empecemos por el final. El año pasado, el Congreso de la República estableció que los partidos políticos son inimputables en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen responsabilidad penal nunca, por ningún delito. Pueden ser organizaciones criminales, pueden dedicarse al narcotráfico, pero como partido político no pueden ser procesados. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque esa es una ley de este Congreso. No tienen responsabilidad. Es la única persona jurídica en el Perú que no tiene responsabilidad penal. Sus miembros sí, por supuesto, pero no el partido como partido. Esto se hizo para sacar al Partido Fuerza Popular del caso Cocteles, para sacar a Renovación Popular del caso OAS. Claro, para eso se hizo. Para sacar a Perú Libre de los dinámicos del centro. Para eso se hizo. Pero hoy por hoy, que el Jurado Nacional de Elecciones denuncia a 32 partidos políticos por afiliados fantasmas, es una mentira. Esa denuncia se tiene que declarar improcedente. ¿Ya? Porque yo presumo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, le llevará una copia al peruano pues todos los días para que lea la ley. No puedes denunciarlo a los partidos por ningún delito. No tienen responsabilidad penal. ¿Tienen responsabilidad administrativa? Sí, por supuesto que sí. Pero la responsabilidad administrativa, en este caso, no establece sanciones en la ley. Y si no hay sanciones administrativas prefijadas en la ley, no puede sancionar. Ley quiere decir Congreso, ¿ok? La sanción tiene que emanar del Congreso. No hay ley, no hay sanción. ¿Se entendió? Si la fiscalía puede probar que Pepito, del partido tal, falsificó una ficha y la presentó, ahí sí. Pero tienes que identificar quién es la persona que dolosamente en cada organización política presentó las firmas. Y el personero dirá, perdón, yo he presentado, pero yo no soy responsable del acopio. Por lo tanto, a mí no me pueden imputar dolo. Eso es un cuentazo. Segundo problema, lo he explicado varios días seguidos, un problema que viene de atrás. Todos los partidos compran su kit electoral, ¿no es cierto?, y comienzan en el proceso de armar su militancia. Y van presentando a sus afiliados hasta que completan 25.000 afiliados, el 0.1% del padrón nacional. ¿Ok? En ese proceso, La RENIEC hace un cotejo simple y dice, esto es mi mismo puño gráfico, etc. Ese cotejo simple ha arrojado en 126 informes sobre diversos partidos políticos un total de 300.000 firmas que no pasaron. ¿Ok? Ese cotejo simple. En ningún momento le dijeron a los partidos que se estaban inscribiendo que las firmas que no pasaban se iban a un proceso administrativo sancionador, reitero, porque no existe, ni tampoco un proceso penal. Nunca. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos viendo es un escandalete. Pero aquí no hay nada que sustente ni denuncia penal ni denuncia administrativa. ¿Qué podría hacer la fiscalía? Buscar a los partidos que sí tienen inscripción, solo a esos, que puedan demostrar la fiscalía quién es la persona identificada como el gestor de este fraude y ahí proceder. Pero la pena máxima, ojo, por falsa declaración en documento administrativo o por falsedad genérica, es 4 años. O sea, prescribe a los 4 años. Digamos, lo que se investigó en 2021 ya prescribió. Hasta que encuentren a los culpables, la investigación durará 2 años más. Ya está, listo, chao. Ustedes dicen, no, pero el Congreso tiene que pasar legislación para arreglar esto. Sí, pero la legislación no se aplica con efecto retroactivo. ¿Ah? Esa es la pesadilla. Esa es la pesadilla. Tú podrías decir, no, hay que pasar una legislación por la cual los 25.000 afiliados son un requisito permanente, verificable en el tiempo de manera perpetua. Pero también le tienes que dar un plazo a un partido que pierde militantes porque renuncian. Que no les metan cuentos, de verdad. Que no les metan cuentos con este tema de las firmas falsas, la verdad, qué mal explicado todo. Que les expliquen claramente que los partidos políticos no tienen responsabilidad penal por culpa de este Congreso. Es una salvajada jurídica, de acuerdo. Pero es la ley, pues. ¿A quién vas a denunciar? ¿Qué te va a decir la fiscalía? Improcedente. Señores miembros jurados, improcedente. Son inimputables. Siguiente, por favor, aprueban reelección de gobernadores y alcaldes. Un asunto súper polémico se ha aprobado en la Comisión de Constitución. Esto se va a discutir en el Pleno porque se necesita reforma constitucional. Es decir, 87 votos en 2 legislaturas, en esta y en la que venga, para que el próximo año, cuando en octubre del próximo año hay elecciones para gobernadores y alcaldes, la norma está en vigencia, porque tiene que estar en vigencia 1 año antes. Entonces tiene que aprobarse en esta legislatura, ahorita, en mayo, y en agosto volverse a votar. ¿Va a tener predicamento? Yo creo que sí, porque APP tiene alcaldes y otros Somos Perú también. Todos quieren tener su reelección. Pero hay que recordar por qué se prohibió la reelección. Y se prohibió con una reforma constitucional también. Porque tenías candidatos perpetuos, no alcaldes, sino candidatos perpetuos. Estaban permanentemente en reelección. ¿Y qué pasaba? Utilizaban los recursos del Estado para su campaña. Lo que hacía imposible a los contendores ganar. Porque no hay forma de ganar si estás compitiendo contra uno que está en el poder y tiene a su disposición la vitrina del poder. Y el uso de recursos públicos. No, señor, son mis obras, las estoy inaugurando. Casos emblemáticos hemos tenido de alcaldes que han estado 20 años, sobre todo en la ciudad de Lima. Y lamentablemente, el poder perpetuo termina corrompiéndose. Caso Álvarez en Ancash. Justamente a raíz de ese caso es que se prohíbe la reelección inmediata. No la mediata, la inmediata. Bueno, se va a restituir. ¿Pero se ha resuelto el problema de fondo? No. Y por el contrario, se ha hecho mucho más difícil la revocatoria. Hoy es muchísimo más difícil la revocatoria. Por lo tanto, mucho cuidado con esta reforma. Mucho cuidado. Porque no se han solucionado los problemas que generaron la reforma original. Esta es una contrarreforma. Y para alegrar el panorama electoral, regresa con sus cuentos Antauro Humala. Ollanta va a pasar lo mismo que Alejandro Toledo y Martín Vizcarra. Va a apoyar la pena de muerte para su hermano. Va a ser un gran animador de las elecciones. O sea, los mejores cuentos van a venir de ahí. Y hay una entrevista que le ha hecho a La República donde pueden leer las locuras de Antauro. Como candidato a la presidencia no tiene ninguna esperanza. No va a pasar a segunda vuelta, evidentemente. Es demasiado enloquecido. Pero como candidato al Senado, con que conquiste el 5% para pasar la valla, va a sacar elección propia, porque hay un radicalismo en el Perú que lo apoya. Y va a pasar muy bien al Congreso, De acá mi vaticinio. Por si acaso. Pausa y regresamos con juicios presidenciales, esos que Antauro quiere que terminen con pena de muerte. Pausa y volvemos.
En el corazón de la Amazonía peruana, una amenaza se abre paso con maquinaria pesada, dragas y mercurio. La minería ilegal. Aunque avanza en silencio, su impacto es devastador y pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de ella. Aunque la agricultura extensiva es la principal causa de deforestación, la minería aluvial ya es la segunda. Entre 2019 y 2022, Madre de Dios perdió más de 1.800 hectáreas de bosque. Solo en Barranco Chico, la deforestación subió un 216%. Por su parte, Loreto reportó en 2023 el hallazgo de más de 100 dragas ilegales en el río Nanay. Esta actividad destructiva crece por la limitada fiscalización, el escaso control del territorio, la corrupción y redes criminales. Frente a esto, los operativos aislados no son suficientes. Se necesita una respuesta firme, articulada y sostenida del Estado. De lo contrario, la minería ilegal seguirá destruyendo la Amazonía y comprometiendo su recuperación y resiliencia.
Y ayer hemos tenido noticias de dos procesos contra dos expresidentes de la República. Ya estamos tan acostumbrados que pasan piola, la verdad. Pero vamos primero con Pedro Castillo. Otro día más de audiencia que terminó en intercambio de palabras, como dice la República. Pueden tener poder y tener dinero, pero no tienen al pueblo. A ver, ¿qué dinero tienen los tres magistrados de la Corte Suprema? Lo que ha decidido hacer Pedro Castillo, todas las audiencias, es un escándalo político, pero no tiene ninguna defensa jurídica. Y, por supuesto, los tres magistrados ya están denunciados constitucionalmente. ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo? Es que lo van a condenar. No he visto un caso de una persona peor defendida en mi vida. Lo van a condenar. Ayer los jueces le habían restringido el uso de la palabra debido a su conducta rebelde y hostil contra el colegiado. Y finalmente se paró y dijo, me voy porque me duele la espalda. Tengo lumbalgia, me voy al hospital. Y se paró y se fue. Y bueno, se lo llevaron, ¿no? Se comunicó que se habían llevado al imputado al hospital. Pero todo esto es a los gritos, a las intervenciones, al escándalo. Pedro Castillo, yo les he dicho, podría tener una defensa que le reduzca considerablemente la pena si estuviera bien defendido. Y donde ayer perdió, como era previsible, fue en el Tribunal Constitucional. Pedro Castillo, TC, rechaza pedido de anular vacancia, prisión preventiva por golpe de Estado. Este es un habeas corpus que subió hasta el Tribunal Constitucional nuevamente y el señor dijo que lo que han sostenido algunos de sus seguidores, incluso en este programa cuando mandan las preguntas, es que la vacancia estaba mal hecha. No, la vacancia no estaba mal hecha, estaba bien hecha. ¿Y la prisión preventiva está mal hecha? Tampoco está mal hecha. A ver, es un caso de flagrancia y lo atraparon en fuga. Triste, ¿no? Asesorado por Aníbal Torres, que es el único de los tres principales imputados que está en libertad, que también ayer pegaba de gritos. Así no se va a resolver el proceso. O sea, Así no se va a resolver favorablemente para Pedro Castillo nunca. Pero parece que Pedro Castillo ha asumido que no se va a resolver nunca favorablemente y ha decidido montar un escándalo. El que hizo algo parecido, acuérdense ustedes, fue Antauro Humala con los 4 asesinados en Andahuaylas. Lo mandaron 17 años a la prisión. Siguiente caso es el de Ollanta Humala. Como ustedes saben, ayer 28 de abril se leyó completa la sentencia. Y de nuevo todos esperábamos encontrar ahí la justificación de la condena que probara que Ollanta Humala y sus coimputados sabían o podían presumir que el dinero que habían recibido de Odebrecht tenía procedencia delictiva. Y sobre eso, nuevamente, no hay una línea en la sentencia. No hay nada, ni de fiscalía, ni de nada. Ollanta Humala ha rechazado esto y ha publicado un tuit donde manda sus comentarios sobre la sentencia. Con claridad debo señalar que la sentencia emitida en contra nuestra está alejada del derecho. Al término de la lectura sobre el caso de aportes de campaña, debo decir lo siguiente. Se ha confirmado que ni mi esposa ni yo tenemos un desbalance patrimonial. Se ha confirmado que no se conoce el origen ilícito del presunto dinero. Tampoco se ingresó a Perú o si se recibió. Se ha confirmado que documentos anulados en Brasil por ilegales y falsos han sido considerados en el Perú para una condena. Se ha confirmado que durante 3 años de presentación de pruebas el colegiado no ha valorado ninguna de las de la defensa y por el contrario ha valorado solo la versión fiscal. Ni siquiera ha valorado el dolo eventual. Y pese a que como acusados no tenemos la carga de la prueba, hemos presentado documentos y testimonios fundamentales para desmentir esa tesis. Esta no ha sido una decisión judicial, es una decisión política que intenta justificar sin éxito una condena contra nuestra familia y dirigentes de nuestro partido político. El tuit ha sido enviado a pedido de Ollanta Humala, que está preso en Barbadillo. Preso. En este momento ya puede apelar su condena formalmente recién ayer, porque recién ayer se leyó la sentencia. Y lo que dice en su tuit es cierto, a Ollanta Humala lo condenan por el dicho de Jorge Barata. El Partido de los Trabajadores nos pidió que le diéramos $1,000,000. Ese es todo lo que hay. Pero Barata nunca dijo que el dinero era de procedencia ilícita, que el dinero era fruto de una serie de delitos que habían cometido, y jamás dijo que Ollanta Humala o Nadine Heredia o cualquiera del partido sabían o podían presumir que era una actividad proveniente de delito, que es el requisito indispensable para condenar a alguien por lavado de activos. No sé cómo les va a ir en la Corte Suprema, pero espero que mejor. La verdad, en la sentencia no hay una línea de eso. Y finalmente se ordena la captura internacional del hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia. La fiscalía asegura que está en Brasil. Tal vez ellos tengan alguna información al respecto, pero efectivamente el hermano de Nadine Heredia no tiene asilo solicitado. Podría estar en Brasil, habría que ver su calidad migratoria. Brasil sí tiene tratado de extradición con el Perú. Pero si en el caso de Nadine Heredia considera Brasil que Nadine Heredia es una perseguida política, yo no lo considero así, pero Brasil lo considera así, probablemente consideren que el hermano de Nadine Heredia también es un perseguido político. Y probablemente no lo extraditen, por lo menos no durante el gobierno de Lula. Pausa y regresamos con mucho más. Vamos a hablar de la fiscalía y de problemas muy serios entre los poderes del Estado. Regresamos con el doctor Víctor Cubas Villanueva. Pausa y volvemos. bien, y estamos con el doctor Víctor Cubas para hablar de la situación de la Fiscalía y de algunos procesos emblemáticos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, nos acabamos de enterar que la Fiscalía ha presentado denuncia constitucional ante el Congreso contra Alberto Tarola por el caso de negociación incompatible. Por si acaso, eso tiene de 4 a 6 años de pena, no es una pena muy larga, por contratar a la señorita Yaciré Pinedo o interesarse en su contratación. Esto tiene que pasar por el Congreso. Le tienen que levantar, ¿no es cierto?, el beneficio ante juicio. Lo tienen que acusar. Tiene que ir a la Corte Suprema. Tiene que entrar a juicio oral. ¿Cómo van las cosas? Van a prescribir. Son hechos del 2022. Pero vamos a ver si el Congreso acusa a Otárola o no. Eso va a estar súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Doctor Cubas, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y vamos primero al tema de los recursos, doctor, porque usted estaba hablando de este tema y creo que es bien importante. Usted ha señalado que había una represalia presupuestal contra el Ministerio Público. Hecho grave, porque hoy por hoy la delincuencia, ¿no es cierto?, está desatada y tenemos un incremento notable en el número de asesinatos y un incremento en el número de crímenes reportados, sobre todo por extorsión. El año pasado versus este año, ¿en cuánto se ha reducido el presupuesto del Ministerio Público?
En 4%. El presupuesto del año pasado fue de 3.044 millones para el ejercicio presupuestal. Para el presente año se hizo una demanda global de 15 mil millones. Finalmente se le asigna al Ministerio Público la quinta parte de esa suma, ¿no? Lo que equivale al 4% menos que el presupuesto del año anterior.
Claro.
Se le ha asignado 2.921 millones.
Claro. Y el problema, doctor, es que, claro, en el sector público todos sabemos que se pide al cielo, ¿no? Y quien pide poco es un loco. Entonces pides todo, ¿no? Presupuestas, pues, la remodelación de todas las sedes, ¿no? Haces todo lo mismo. O sea, es algo así como, ¿cuánto pedirías si tuvieras toda la plata del mundo? Y luego se reduce. Pero hay obligaciones del Ministerio Público que son gasto corriente, es decir, ya tiene a los fiscales contratados, por lo tanto hay que pagarle sus sueldos todos los meses. Eso no se puede reducir. Si te reducen el 4% del presupuesto, ¿qué es lo que se corta?
La posibilidad de que el Ministerio Público pueda cumplir normalmente con sus funciones de investigación. Mucho más teniendo en cuenta que la evolución en el ámbito penal y procesal penal determinó hacer la reforma procesal penal.
Claro.
Hay mayores exigencias, como por ejemplo, que en el ámbito probatorio haya una base científica y técnica.
Eso es lo que preocupa.
Entonces,
mucho.
Entonces, el Ministerio Público debe presentar sus elementos probatorios con esa base. Y para ello se requiere un laboratorio de medicina legal y de ciencias forenses. El Ministerio Público lo tiene, pero funciona con unas carencias extraordinarias. Los consultorios no tienen lo mínimo indispensable para poder prestar los servicios.
Y estamos hablando, por si acaso, para que si alguien no lo entiende, de medicina legal.
Medicina legal.
Medicina legal es donde llega una mujer violentada a que se le certifique la violencia en su cuerpo que ha sufrido.
Así es.
Y todo el que ha pasado por esa zona, doctor, sabe que es una zona espantosa.
Así es.
Donde no hay ni siquiera trato humano. Disculpen, pero la verdad es que es bien duro. Son médicos probablemente encallecidos ya por todo lo que han visto. Pero además, digamos, si la policía quiere hacer análisis de huellas digitales, ¿no es cierto? No tiene.
Al igual que el Ministerio Público, la policía tiene carencias manifiestas.
Exactamente. Porque usted puede decir, el Ministerio Público dice, bueno, policía, ayúdame. Yo no tengo los laboratorios, pero tú tienes. Entonces, trabajemos juntos. ¿Se puede?
Este es un tema muy mencionado, pero poco conocido. Hablamos de los laboratorios. En el Perú, la policía tiene un laboratorio para todo el territorio nacional, que se denomina Laboratorio de Criminalística y que funciona en Aramburú. Un laboratorio. Ese laboratorio, bueno, pues, tiene mucha importancia, pero es uno. Hace años se planteó la necesidad de que se contase por lo menos con un laboratorio regional, 5 o 6 laboratorios regionales. Entonces, acá se dan casos dramáticos. Si a una persona lo sorprenden con droga, gran cantidad o poca cantidad, hay que hacer una diligencia de análisis para determinar la calidad y de peso para determinar la cantidad. Eso solo se puede hacer en Lima. Entonces, si se interviene con drogas en cualquier parte del territorio nacional, hay que venir caleteando hasta Lima para hacer esa diligencia.
¿La de peso también?
La de peso también.
O sea, ¿hay que cargar toda la droga a Lima?
Exactamente.
¿No se puede incinerar localmente? No.
Eso se determinó en un momento, pero se ha modificado.
Policía tiene un laboratorio y ustedes en medicina legal tienen otro laboratorio.
Para ese efecto de drogas, no. Solo la policía.
Solo la policía.
El Ministerio Público cuenta con el laboratorio de medicina legal que funciona a nivel nacional.
Solo medicina legal forense. ¿Ya?
Así
donde
es.
Tenemos necropsias, constatación de daño físico en el cuerpo.
Exactamente.
Ese tipo de actividades.
Para necropsias, el caso es dramático.
Dramático. Cuéntelo, por favor.
Para graficarle el tema, Lima ha crecido exponencialmente. Lima, hace 30 años, tenía una morgue para todo, inclusive, digamos, el departamento de Lima. En ese entonces, Lima constituía un solo distrito judicial y, en consecuencia, un solo distrito fiscal. Ahora Lima tiene 6 distritos fiscales.
Claro.
Y sigue habiendo una sola morgue. Se ha incrementado el número de asesinatos a través del sicariato. No hay cámaras de conservación de cadáveres. En un ambiente, en una cámara, ponen hasta 2 cadáveres. No hay condiciones para desechar los residuos. No hay insumos para que trabajen los laboratorios. Y en el otro ámbito relacionado con medicina legal, para los casos de violación sexual, se necesita cámara Gesell, que es un ambiente especial de tal manera que principalmente menores de edad puedan brindar una declaración que
única.
Sea prueba única, ¿no? Una única declaración tomada por especialistas, un psicólogo, y la cámara está implementada con tecnología para no estar repitiendo la diligencia y victimizando a la persona. Tenemos un conjunto de cámaras Gesell, pero faltan 34 cámaras Gesell para que se pueda realizar las diligencias en condiciones de cierta normalidad.
¿Cuánto demora una diligencia de cámara Gesell? Hoy día tengo que programar. ¿Me la programan para dentro de cuánto tiempo?
Ese es el drama. Una diligencia de declaración en cámara Gesell podría estar durando de 2 a 4 horas. Entonces hay que hacer la programación.
Claro. Uh-huh.
Pero como hay una serie de inconvenientes, se programa. Si la persona no se presenta, ese es un tiempo muerto.
No, lógico. Pero ¿cuánto tiempo si hoy tienen un niño que tengo que meter?
Perfecto. ¿Cuánto? Están programando diligencias para 3, 4 y 5 meses posteriores.
Y el niño se olvidó de todo.
Por supuesto. No hay la debida inmediatez para recabar el elemento probatorio.
¿Y todo esto es plata?
Todo eso depende de plata. Y la solución sería muy sencilla. Una cámara Gesell no cuesta implementarla más de 50.000 soles.
Claro.
Gasta 20.000 soles en el sueldo de una señorita que presta servicios en el Congreso, ¿no? Con el sueldo de 3 meses podrían implementarse 2 cámaras Gesell.
No, es impresionante porque el Ministerio Público, ¿cuántos fiscales hay en el Ministerio Público hoy? ¿Como 3.000?
Actualmente deben haber cerca de 6.000 fiscales. 6.000.
Muy bien, esto cuesta 2.900 millones de soles. El Congreso de la República, con 130 congresistas, ¿sabes cuánto cuesta? 1.400 millones. Esa es la diferencia. Entonces, si quieren luchar contra el crimen, con 2.900 millones simplemente no va a alcanzar.
No.
Ahora, usted ha dicho algo grave, que esto es una represalia. Y el señor Adrián Zen lo ha confirmado, porque ha dicho, hay que ver primero si son efectivos o eficientes en su gasto.
En eso es importante destacarlo, porque efectivamente se ha escuchado la declaración del señor ministro antes de ayer y lo ha repetido en otra intervención pública. El Ministerio Público sí ha demostrado eficiencia en la ejecución del presupuesto. El año pasado, 2024, ha ejecutado su presupuesto al 97%. Cuando la fiscal de la Nación actual asumió el cargo, se había hecho una ejecución del porcentaje alrededor de 80%. Uh-huh. En 45 días de gestión se aumentó al 97%. Entonces hay eficiencia en la ejecución del gasto.
Ahora, a nadie escapa la noticia de que hay una denuncia constitucional, no solo contra la señora fiscal de la Nación, sino contra toda la Junta de Fiscales Supremos. Y a su vez, el Tribunal Constitucional ha ordenado la restitución de Tomás Aladino Gálvez, que tendrá que escoger si quiere ser político o quiere ser fiscal. Todavía no lo ha escogido. ¿Están bajo ataque del Congreso?
Objetivamente, los actos que se han realizado demuestran y nos llevan a pensar en eso. La señora presidenta se contrarió mucho por la diligencia de allanamiento de su domicilio, gracias, al punto que la represalia fue contra la DIVIAC, cuyo equipo que prestaba apoyo a las investigaciones de un equipo especial de la Fiscalía fue retirado. Pero contra los policías se ha tomado represalias mayores, se les ha pasado al retiro.
Pero no solamente eso, doctor. Han modificado la ley para que no haya allanamientos sin fiscales. La señora está con una demanda competencial para que nunca la investigue nadie por nada. Y luego han perseguido a todos los fiscales supremos, a todos. Todos tienen, los cuatro.
Exactamente. Y hay un aspecto también preocupante, porque el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncia, perdón, el tribunal cuando se pronuncia en relación a una denuncia, esto manifiesta que el fiscal que hizo la denuncia contra la presidenta debe ser investigado. Uh-huh. Pero si se exigió que al presidente en ejercicio se le pueda investigar, al punto que la Corte Suprema emitió una resolución y sentó jurisprudencia, los fiscales han cumplido con lo que establece el orden jurídico.
No, es que una cosa es Pedro Castillo y otra cosa es Dina Boluarte, pues, doctor.
Exactamente.
Eso es increíble, ¿no? Que en el mismo gobierno. Ahora, la defensa de los fiscales de manera institucional. Hay algunos que se han quejado. Por ejemplo, José Domingo Pérez dice, no me está defendiendo mi institución. No hay una defensa institucional. ¿Qué dice al respecto la fiscal de la Nación?
Efectivamente, el doctor José Domingo Pérez se ha quejado y frente a la medida que emana de la Autoridad Nacional de Control.
Así es.
Pero la Autoridad Nacional de Control, de acuerdo a la ley de creación, tiene autonomía. Uh-huh.
Pero no puede abusar de su
autoridad. Indudablemente. Todos los funcionarios públicos deben cumplir sus funciones bajo la responsabilidad que establece la ley. Sin embargo, las manifestaciones hechas desde la Autoridad Nacional de Control llevarían a pensar que hay un sesgo en sus investigaciones. Uh-huh. Porque ¿quiénes han sido sancionados? Fiscales que tienen a su cargo investigaciones sensibles. La doctora Marita Barreto, a cargo del EFICOP; el doctor Vela, cuya sanción fue revertida por el Poder Judicial; el doctor José Domingo Pérez, ¿no? Pero frente a esto, la Fiscalía de la Nación no puede adoptar una decisión, no puede interferir en el ejercicio del cargo de la Autoridad Nacional de Control.
Pero la Fiscalía no ha denunciado a el jefe de la Autoridad Nacional de Control por abuso de autoridad.
Sí lo ha hecho, ya, precisamente porque se evidenció un acto de abuso, una extralimitación en el ejercicio de la función, consistente en prohibirle al fiscal sacar ingresar a la institución cuando es de conocimiento público que un fiscal que deja de laborar por la razón que fuese tiene que hacer entrega de cargo. No realizar la entrega de cargo, que significa de devolver bajo inventario los muebles, los equipos de telefonía.
Y los expedientes.
Y la documentación es una falta grave.
Claro.
Entonces.
Lo obligaban a cometer una falta grave.
Exactamente. Por esa razón es que se ha formulado la denuncia contra la Autoridad Nacional de Control.
Doctor, hay varios temas acá también pequeños, pero quiero planteárselos. Firmas falsas. Jurado Nacional de Elecciones denuncia 32 partidos políticos por afiliados fantasmas. Los partidos políticos en el Perú son inimputables según la ley que ha aprobado este Congreso. Evidentemente, usted es fiscal, yo soy abogada, bueno, estas denuncias son inconducentes, se van a declarar improcedentes de pleno. Eso lo sabe.
Sí, eso se debe a una ley aprobada por el Congreso que está en ejercicio de funciones y que se hizo en el marco o en el contexto de la investigación que precisamente llevaba el fiscal José Domingo Pérez en relación a Fuerza Popular.
Al caso Cocteles,
que estaba promoviendo, de conformidad con la ley, el proceso penal para un conjunto de personas por hechos delictivos, pero además consideraba la intervención de la persona jurídica, Partido Político Fuerza Popular. Y se determinó mediante ley que los partidos políticos no pueden ser sancionados.
Son inimputables.
Son inimputables.
Es el único inimputable como persona jurídica que existe en el Perú.
Exactamente.
Es una cosa insólita. Yo he dicho, no son sus palabras, usted es un hombre fino, que no es una salvajada jurídica, pero es la ley. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones no puede acusar.
No puede acusar. Exactamente.
No puede. O sea,
exactamente.
O sea, de hecho, la Fiscalía va a tener que rechazar de plano.
Exactamente.
Es improcedente, ni siquiera puedes hacer una investigación.
Y este es un grave problema que reproduce la situación que se produjo en el último tramo del año, del siglo pasado, ¿no? Una falsificación masiva de firmas, ¿no?
Pero no hay legislación que acompañe, ¿no es cierto?, la sanción penal, ni tampoco la sanción administrativa, que esa no le corresponde a la Fiscalía. Otra preocupación, doctor, que ha estado siguiendo la República, han habido cambios importantes en las fiscalías de derechos humanos. Y estas fiscalías, lamentablemente, según lo que tiene información la República, han sido encargadas a fiscales que no tienen experiencia en derechos humanos. Y ello importa mucho para las investigaciones que tienen que ver con los muertos en protestas en este régimen. Investigaciones que no avanzan, doctor. ¿Por qué se han hecho estos cambios?
Ahí hay una explicación que dar. Efectivamente, cuando se produjeron estos hechos, también se produjo una situación muy singular. La fiscal de la Nación de entonces creó un equipo especial, equipo para hacer investigaciones de las muertes con víctimas. Yo no entiendo qué delito no tiene víctimas. Bueno.
Claro, sobre todo si es de asesinato, ¿no?
Esto, y en ese momento tuvo gran auge este equipo y se le encargó a una señora fiscal que luego fue cambiada, la señora Marena Mendoza. Las investigaciones han seguido y se le encargó la coordinación de este subsistema a una fiscal superior en lo penal, porque no había fiscal para encargarle la coordinación. Esta fiscal ha venido ejerciendo sus funciones, pero la Junta Nacional de Justicia había convocado a un concurso público para el nombramiento de fiscales de esa área especializada. Los concursos se han producido, se ha llegado al nombramiento de fiscales para el área de derechos humanos.
Aún cuando esos fiscales no tengan experiencia en derechos humanos.
La Junta les da la calificación de fiscales especialistas en derechos humanos y ese es el nombramiento que figura en el título correspondiente. Entonces, habiendo un fiscal nombrado por la Junta en condición de titular, tiene que desplazar al fiscal que está provisionalmente ejerciendo el cargo. la crítica que se hace es, estos fiscales están empezando, no tienen conocimiento del caso, pero la realidad es que un fiscal titular desplaza a un fiscal que está provisionalmente.
Sí, ya sé, pero
y esto es el problema de la provisionalidad.
Yo sé, pero están perjudicando los expedientes, las víctimas, o sea, se está perjudicando el proceso.
Así es, y hay un perjuicio doble porque hubo una decisión anterior de traer todos los casos a Lima cuando estaban siendo avanzados en el lugar, conforme a ley, donde se habían producido los hechos.
O sea, ustedes están conminados, digamos, por la Junta Nacional de Justicia a aceptar una decisión que perjudica los expedientes.
Es que hay un elevado índice de provisionalidad.
No, estamos de acuerdo que hay que eliminar la provisionalidad, pero no en medio del proceso de investigación.
Exactamente.
O sea, tú dices, yo voy a eliminarla, por supuesto, termino el expediente, digamos, hasta la etapa de la acusación, por lo menos, y luego paso el expediente. Pero si estoy en plena investigación, ¿usted sabe lo que es que esta gente que no tiene experiencia en derechos humanos se empape el tema, conozca el tema, aprenda el tema y pueda diligenciar todo el expediente por más experiencia fiscal anterior que tengan?
Sí, evidentemente que se pueden producir los problemas que usted señala, pero mire, el Ministerio Público trabaja bajo el principio de unidad. Un fiscal, a diferencia del Poder Judicial, en el que hay un juez predeterminado por la ley y el juez que empieza a conocer un proceso no lo puede abandonar.
Así es, lógico.
Y la consecuencia sería declarar el quiebre del proceso.
Así es,
en el Ministerio Público se puede seguir con un fiscal. Eso no significa que puedan producirse los problemas que se están señalando.
Que ya se van a producir. Mire, las muertes son de diciembre del 2022. Estamos hablando 2 años después, 3 años después. Es una situación. Es igual que el caso de Inti Brian, ¿no? O sea, se quedan ahí para siempre y aquí no pasa nada. Impunidad. Impunidad y el mensaje que da el Ministerio Público en casos tan importantes de violación de derechos humanos es impunidad. Pero por otro lado, en inseguridad ciudadana ya no hay cuarto de guerra, o sea, lo ha notado, supongo, lo deben haber notado en el Ministerio Público. Por lo tanto, ya no tenemos 56.000 no sé cuántos detenidos. ¿Por qué no hay una persecución más efectiva en el delito de sicariato y extorsión? No solamente porque no se detiene, por eso le corresponde a la policía.
Es un aspecto importante allí, porque así como hay carencias a nivel del Ministerio Público, hay carencias en general en el sistema de administración de justicia.
De acuerdo.
He sostenido de que no solamente hay represalias con respecto al Ministerio Público, sino que lo que ocurre objetivamente nos lleva a pensar que al gobierno no le interesa la seguridad ciudadana. Hay un desprecio por la seguridad ciudadana y podemos señalar hechos concretos. Hay un conjunto de leyes que no han favorecido, por el contrario, han perjudicado la persecución de delitos. Se ha señalado en diferentes oportunidades. Se recorta drásticamente el presupuesto de persecución. Por otro lado, la policía carece sobre todo de inteligencia y de un apoyo pericial que le permita perseguir el delito. Por ejemplo, hay cantidad de cámaras de vigilancia, cámaras que cuyas imágenes se pueden utilizar. Pero ¿de qué sirve si no hay laboratorios que puedan hacer el
análisis
de imágenes?
Claro, porque no tienes el software de reconocimiento facial aplicado.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Ciencia, y eso necesita presupuesto, ¿no es cierto?, para empezar.
Exactamente.
Y es una pena corroborar a través suyo que no hay dinero ni para hacer correctamente las necropsias.
Exactamente.
Eso es lo más grave de todo en este momento. Efectivamente, parece ser que en el Congreso hay una voluntad, lo hemos contado varias veces en este programa, de sacar leyes que favorecen el crimen, y por el Ejecutivo no se entregan los presupuestos ni a la policía ni al Ministerio Público para hacer investigación criminal. No hay forma de ganarle al delito.
Nosotros, si viésemos el pasado, hubo una larga temporada de que no hubo avances significativos en la persecución del terrorismo.
Claro.
¿Y cuándo se produce el punto de quiebre? cuando hay un grupo, GEIN, ¿no?, que en base a inteligencia hace la persecución.
Claro.
Y
¿qué fue lo que pasó con
la desarticuló a la organización?
¿Qué fue lo que era lo que teníamos con la DIVIAC?
Exactamente.
Han desarticulado de la DIVIAC, no hay recursos. Para terminar, 16 venezolanos liberados por el Ministerio Público. La fiscal le dieron permiso para hablar, gracias a Dios, salió y explicó. Y la fiscal dijo, estos 16 venezolanos no tienen relación alguna con ningún delito.
Dos cosas que aclarar ahí. La vocería que ha establecido la administración actual no impide a los señores fiscales poder hacer la defensa de los casos que desarrollen. Lo que se ha manifestado en reiteradas oportunidades es que no puede salir un fiscal a hacer una defensa de los aspectos problemas personales. El otro tema de fondo, en realidad se está desperdiciando los recursos y utilizando a la policía para hacer lo que la señora fiscal encargada de este caso ha dicho, operativos de humo.
De humo, dijo.
¿No? Se sale a cazar mariposas, ¿no? Pero no es la primera vez que lo hacen. Es una práctica muy acentuada en la policía hacer este tipo de cosas porque indudablemente obedecen a planes que le impone la dirección desde el Ministerio del Interior. Se detiene a 16 personas y allí hay que aclarar un punto. La ley ha establecido que la policía practica la investigación preliminar, pero además, como están en estado de flagrancia, van solos sin notificar al fiscal, intervienen. A las 48 horas ponen a disposición a 16 personas bajo la sindicación de que han encontrado droga y armamento. Pero si han encontrado droga, ¿por qué no hicieron la investigación preliminar en los 15 días que establece la ley?
Claro.
¿Por qué el apuro de entregarle al Ministerio Público?
Porque
el Ministerio Público en ejercicio legítimo...
Un paquetito de marihuana en un baño y una pistola en un baño de una zona, digamos, que tenía 16 o 8
así
departamentos,
así
que el único problema era que compartían baño. Y se llevaron solo los hombres.
Y
no
el
las mujeres.
Coronel sale muy suelto de huesos a decir que ha encontrado droga. Pero entonces, ¿por qué no lo investigaron si ellos tienen la facultad de practicar la investigación preliminar y el plazo constitucional es 15 días? Lo entregan a la fiscalía. La señora fiscal en ejercicio de atribuciones examina el caso y determina que no hay relación entre las imputaciones y las detenciones. En un edificio multifamiliar va a haber una organización criminal. Y en otro caso similar, en una discoteca intervienen a 60 personas, es la organización criminal. En una discoteca 60 personas forman parte de una organización criminal, es en realidad muy poco serio. Yo creo que la policía debe reorientar sus actividades para perseguir efectivamente el delito. Hay operativos que se realizan en estrecha coordinación con el Ministerio Público y que dan un resultado. La prueba es lo que se ha hecho público en la cárcel de Huancayo.
Ah.
Un operativo exitoso en que se ha intervenido a un número importante de servidores del Instituto Nacional Penitenciario que facilitaban el tráfico de drogas al interior del penal. Si dejaran que se haga la investigación en coordinación estrecha entre Ministerio Público y Policía, y si adicionalmente se asignaran los recursos mínimos indispensables, otra sería la situación.
Doctor Cubas, gracias por estar con nosotros. Muy claro el planteamiento. Nos tenemos que despedir, ya me están marcando hace rato. Sí, el tema de Otárola lo hemos mencionado, por si acaso, al inicio del programa, ya lo hemos explicado. Este caso pasa a el Congreso de la República. No está en manos de ustedes ahora.
No está en manos.
No está en manos. Hasta que el Congreso no lo resuelve, no regresa para la acusación ante la Corte Suprema.
Así es.
La pelota está en la cancha del Congreso.
El Congreso.
Nos tenemos que ir. Mañana es feriado. Mañana no vamos a trabajar porque es primero de mayo, pero el viernes sí estamos de regreso con ustedes. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vamos. No se olviden de compartir el programa, de darle like y obviamente de suscribirse a todas las redes sociales de La República. Nos vemos el viernes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.